Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida desde miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de la noche, triste, durísima. Recapitulamos todo lo que ha pasado en Algeciras. A partir de las 7 de la tarde, al poco, un hombre ha matado al sacristán de la iglesia de La Palma y ha herido de gravedad al sacerdote de la iglesia de San Isidro. El individuo llevaba en la mano un machete enorme, de grandes dimensiones. Testigos en la zona han asegurado que el tipo, de origen magrebí, joven de 26 años, había discutido previamente con varias personas, iba con una chilaba, había entrado en la iglesia, entre ellas una mujer. Interior no puede determinar la naturaleza del ataque, pero la Audiencia Nacional lo está investigando como un presunto ataque terrorista. Hace unos minutos hemos hablado, un testimonio escalofriante, con el párroco de la iglesia de La Palma, Juan José Marina. Lógicamente nos atendía muy emocionado, impactado por los hechos.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues, nunca me ha dicho nada a la vida por mí.
El padre Juan José nos ha relatado lo sucedido.
Yo me encontraba, la verdad que yo me encontraba celebrando en otra parroquia por las confirmaciones. Cuando me han llamado, ha sido diciéndome los feligreses, llorando y corriendo, que había entrado un musulmán gritando y que habían matado al sacristán, creyéndose este hombre de que era el cura. Y entonces yo me he venido para acá y entonces ya ha sido cuando he tenido información de que primero este individuo ha ido a la parroquia de San Isidro, donde ha atacado al sacerdote, que gracias a Dios ahora mismo lo están interviniendo en el hospital. Y una vez que lo atacó, se fue cuesta hacia abajo, corriendo, y entró en la iglesia principal, donde habíamos terminado la Eucaristía y estaba el sacristán recogiendo, cuando este individuo pues ha ido para el altar mayor, tirando las cosas y gritando, y entonces el sacristán, claro, ha ido a decir qué es lo que está pasando, y entonces al parecer el mismo sacristán vio ya el cuchillo grande y se fue pata, pero no dio tiempo, el hombre se desabalanzó y pudo escapar, pues salió corriendo pidiendo auxilio hasta la Plaza Alta, donde ya el otro lo mató.
Escucho a varios testigos que estaban justo en esa plaza, en ese momento en Algeciras.
Dios mío, la gente está loca, ese hombre que va ahí. Lleva un hacha, la da a uno en la cabeza, que la deja allí tirado.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán, pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado. La ha dado dos veces con el machete con lo que llevara en la mano y la ha matado.
Se ha quedado el cuerpo ahí, lo hemos atendido ahí, una compañera aquí del otro bar, la estaba atendiendo un poco, pero vamos. Ha llegado la ambulancia y ya estaba ya muerto.
Bueno, vamos a conocer la última hora de la investigación. De nuevo, Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues la última hora está, lógicamente, en Algeciras. La policía procede al registro de la vivienda del atacante. Hablamos de un hombre de origen marroquí, 26 años, sin antecedentes que se hayan observado por ahora y que ha llevado a cabo los ataques, como venimos contando y tú acabas de relatar. Además, lo ha dicho, como ya adelantamos esta tarde, al grito de Alá es grande, muerte a los cristianos. Pasadas las 7, ha entrado en la iglesia de San Isidro, en Algeciras, armado con un machete, y allí, tras discutir con algunas personas, ha agredido al cura, alcanzándole gravemente. Está siendo intervenido en este momento, como nos contaba el propio sacerdote de esa parroquia. Luego se ha dirigido hacia la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, a unos 500 metros. Ha causado varios destrozos en el mobiliario sagrado y ha atacado mortalmente al sacristán, que ya se encontraba en el exterior del templo. El fallecido es Diego Valencia y el herido, el vicario de Santa María Auxiliadora, Antonio Rodríguez Lucena, de 74 años, en este momento operado, está siendo operado. Después ha realizado algunas gestualidades de tipo religioso islámico, ha rezado, dicen algunos testigos, siendo detenido casi de inmediato por la policía local. En este instante está en manos de Policía Nacional, como decimos. Interior no atribuye, como te apuntabas, ninguna naturaleza al ataque aún, pero policías de información ya trabajan en el doble ataque. La Audiencia Nacional ha abierto diligencias por presunto delito de terrorismo, según nos informan desde Fiscalía, y la investigación continúa abierta.
El individuo, 26 años, se llama Yesin Kanza. Nos vamos hasta ese punto, hasta el centro de Algeciras. Allí se encuentra un compañero de COPE Algeciras, Pablo Gómez. De nuevo, Pablo, buenas noches. ¿Cómo está la situación?
Ángel, muy buenas. De nuevo, pues nada, ya prácticamente sí que no queda nadie en la calle. Es curiosa también la nota de cómo desde hace ya una hora todos los bares de alrededor de la céntrica, la más céntrica de toda la ciudad de Algeciras, los bares de la Plaza Alta, han cerrado, lógicamente, por la situación. Y hace escasos 15 minutos, pues también la Policía Nacional retiraba ese cordón policial que cerraba los 5 accesos a la Plaza Alta. Ya no queda nadie y, de momento, aquí a nivel local, la última hora es que ya se ha declarado un día de luto oficial tras el asesinato del sacristán de La Palma, Diego Valencia. Parece ser que evoluciona estable. Antonio Rodríguez, como decía el compañero Juan el Vicario, apuñalado también en el barrio de San Isidro. Y también se ha manifestado la comunidad islámica de Algeciras, que condena los hechos diciendo que los actos esos están pues muy lejos de su religión. Esa es la situación en estos momentos en Algeciras, Ángel. Nadie en la calle, en la Plaza Alta. Lo único que brilla de momento es esa torre de la iglesia de La Palma, que llora mañana pues el fallecimiento de su sacristán.
Pablo, gracias. Buen trabajo. Esta noche también hemos hablado con el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Francisco César García Magán. Ha condenado cualquier acto de violencia y ha mandado un mensaje de apoyo a las víctimas. Ha pedido prudencia.
No podemos caer en el discurso fácil de hacer condenas generalizadas por razón de orígenes étnicos ni siquiera religiosos, porque sería también pues tomar también nosotros el nombre de Dios en mano, y no sería en absoluto justo. Como ciudadanos, especialmente como creyentes, hemos de mantener la calma, no se pueden hacer demonizaciones generales.
Hace 45 años, Paquita y Juan se casaron en Mojácar, el pueblo de ella. Al poco tiempo decidieron mudarse a Cantoria, en Almería también. Llevan allí desde entonces. En esa localidad viven más de 3.500 vecinos, el 40% de ellos son ya mayores de 65 años. El porcentaje es importante, por eso están continuamente intentando que se sientan protagonistas. En esta ocasión lo hacen a golpe de fotografía. Más de 70 parejas de este pueblo, como Paquita y Juan, están recreando las imágenes de su boda, 50 años después. Hoy ponemos el lazo a la linterna junto a Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Conocíamos esta bonita iniciativa gracias a nuestros compañeros de la tarde. Con esta acción lo que pretenden es homenajear a los mayores del municipio. Como bien decías, Paquita y Juan no se casaron en Cantoria, porque antes lo habitual era casarse en el pueblo de la mujer, en el pueblo de Paquita. Así que todas las fotografías de su boda, hace ya más de 40 años, tienen la playa de Mojácar de fondo.
Nosotros, en nuestro caso, ya nos casamos de blanco. No era una boda como ahora, con tanta música y todo eso. Pero vamos, tuvimos nuestra celebración, y como mi familia era de Mojácar, nosotros nos casamos en Mojácar, aunque yo vivía en Almería y mi marido aquí en Cantoria. Pero nos casamos allí, y nosotros, nuestras fotos son en el parador de Mojácar.
Ellos tenían claro que querían celebrar su aniversario por todo lo alto, y a Paqui le hacía especial ilusión que fuera en Cantoria, en el que ya, claro, desde hace mucho es también su pueblo.
Ya que antes nos casamos en mi pueblo, como decía ahí, lo normal antes era casarse en el pueblo de la novia. Pues ahora ya han pasado los años y pues ya yo me gustaría que fuese aquí en Cantoria, que es el pueblo de mi marido, y al fin y al cabo pues ya llevo unida a este pueblo desde los 17 años, que ya son muchos años. Entonces ahora pues me gustaría que fuese aquí en Cantoria, sí.
Así que esa fotografía con la playa de fondo se volverá a repetir 45 años después, pero esta vez será en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, la iglesia de Cantoria.
Mi marido se fue desde aquí, desde Cantoria, a Mojácar, en el Dos Caballos, y yo me fui desde Almería a Mojácar, en la Alsina, en el servicio que había, y luego nos casamos y nos fuimos de viaje de novio en el Dos Caballos, y el coche pues está, vamos, nuevo, muy, muy bien. Entonces, él tenía ese capricho, y ya que cuando nació se vino desde Almería a Cantoria en los dos caballos, pues ahora se ha casado y ha ido en los dos caballos, bueno. Claro.
Paquita y Juan volverán a celebrar su boda este año, 2023, con la ceremonia al completo, renovando sus votos, aunque en este caso será diferente. Ahora les acompañará su familia actual, sus hijos y sus nietos.
Y también esas fotografías nuevas de las que hablábamos. Todo esto gracias al proyecto que ha iniciado la Junta de Andalucía, proyecto que lleva el nombre 50 años no es nada.
Y gracias también a Andrés Carillo, el fotógrafo. Andrés es la persona encargada de realizar todas esas fotografías. Fue hace unos días, durante las fiestas del pueblo, cuando anunciaron lo que iba a hacer. El objetivo es una sesión de fotos en el lugar donde se casaron o donde les hubiera gustado casarse.
Sacamos el cartel, por ejemplo, el lunes pasado por la mañana, el cartel de la actividad, fueron esa misma tarde, fue la procesión de San Antón, que era, son fiestas, han sido fiestas aquí en Cantoria, y la misma procesión, que he visto el cartel, ¿y eso qué es? Y eso no sé qué. Ya en la misma procesión se apuntaron cerca de 30 personas.
Y ahora son 72 parejas apuntadas, una cifra que va subiendo conforme pasan los días. Todos quieren recrear esa fotografía y revivir ese momento tan especial.
Muchos hicieron ese aniversario redondo en plena pandemia, por lo que se quedaron sin celebración especial. Así que cuando pensaron qué proyecto llevar a cabo, pues Andrés lo tuvo muy claro.
Hablando el otro día, venga, ¿de qué va a ser la exposición de este año? ¿De qué tal? Y alguien comentó de que tenía una boda pendiente, de una boda de oro de este fin de semana de algunos amigos, y hostia, pues ya está, se prendió la luz. Pues mira, pues si hacemos aquí en Cantoria la exposición de este verano, hacemos recreando esos 50 años. Pues nada, pues nos echamos para adelante, el Ayuntamiento, Puri, la alcaldesa y mi concejala Pilar dijeron que perfecto, que le encantaba la idea, pues, ala, pues ya está. Así nos pusimos a trabajar en ello y a buscar mayores.
No es algo nuevo que este pueblo impulse proyectos para las personas mayores. Todos los años llevan a cabo diferentes acciones, exposiciones, talleres, todo por ellos, por los protagonistas del pueblo.
Son los talleres en los que se hacen actividades con un grupo de mayores, pues para ejercitar la memoria. Muchas manualidades también abarcan manualidades. Ahora mismo estamos liados con el entierro de la sardina. Y bueno, pues cada época del año pues tiene su eso. Ahora luego llegan las cruces de mayo, luego llegan la romería de San Antonio, pues aquí vamos preparando de repetir esas fotos, hacer esas fotos a aquellos matrimonios que hayan hecho los 50 años, porque ahora con el tema también de la pandemia, pues muchas de estas parejas pues cumplieron los 50 años en esa época.
¿Cuál es el fin de estas fotografías? Una exposición en verano. Todas las fotos, tanto las de hace 50 años como las nuevas, podrán verse en el ayuntamiento en el mes de julio.
Sí, así que Paqui ya está pensando pues qué se va a poner para cuando Andrés les haga esas fotografías y qué harán después de que se repita su día especial.
Bueno, ahora ya no me voy a vestir de novia, porque claro, tengo el traje, pero ya en él no quepo. Así que ahora, como recientemente he casado a mi hijo, pues me voy a poner el traje de madrina,
el de madrina, voy a aprovechar.
Después nos tomaremos piquilabi con los hijos, los yernos, invitar nosotros.
Me encanta lo del piquilabis y me encanta que ya no cabe en el traje de novia 50 años después, faltaría más. Qué grande la Paqui. En fin, 50 años no son nada, un proyecto impulsado por la Junta de Andalucía en el pueblo Cantoria. Más de 70 parejas que han cumplido los 45 o 50 años casados repetirán sus fotos de boda. Será el profesional Andrés Carrillo quien las llevará a cabo para que en julio todas las fotos se expongan en el ayuntamiento. Las de entonces y las de hoy. Una iniciativa que pretende homenajear a los mayores del pueblo. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con una historia preciosa del día.
A ti, Ángel. Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. En España hay 3 millones de Garcías. Sí, sí, de personas que se apellidan García, ya sea de primero o de segundo. Si los convocáramos a todos, no solo llenaríamos la Plaza de las Cibeles o la de Colón, sino que abarrotaríamos toda la ciudad de Madrid. Hay más Garcías que funcionarios. Te cuento esto porque he leído en ABC que el Instituto Nacional de Estadística ha lanzado una aplicación que permite saber al instante cuántas personas tienen el mismo apellido. Y además, te desglosan el resultado por provincias. Por ejemplo, si nos fijamos en los apellidos de los presidentes del gobierno vivos, el más común es González, como Felipe. Hay casi 2 millones, aunque no todos tienen acento sevillano ni dicen por consiguiente. Luego están los Sánchez, que son un montón, pero que por mucho que se esfuercen, no consiguen llegar al nivel del primer presidente socialista. Se quedan en 1,5 millones. De los socialistas, Zapatero hay poco más de 5,000. Parece que es un oficio a la baja. Los presidentes de la derecha han tenido apellidos más selectos. El más común es el de Aznar, con cerca de 25,000, sobre todo en Aragón y en la Comunidad Valenciana. Son infinitamente más que Rajoy, más modesto, que son poco más de 300. Y claro, casi todos en Galicia. Feijóo aún no es presidente, pero como se le está poniendo cara, lo he mirado y hay más de 11,000. No creo que quepan todos en el Palacio de la Moncloa. Por cierto, borbones hay casi 700, pero con los dos apellidos, como don Juan Carlos, solo hay 6. ¿Sabes quiénes son?
Gracias, Juan. Hasta mañana. Bueno, tenemos última hora. Otra vez con el asunto del ataque en Algeciras. El sacerdote Antonio Rodríguez, apuñalado esta tarde durante esos ataques, está fuera de peligro tras haber sido intervenido quirúrgicamente. Así lo ha indicado el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, que ha explicado que el sacerdote está, como digo, fuera de peligro, que ya ha salido del quirófano del hospital Punta Europa, a donde lo trasladaron en una ambulancia. Esa es la última hora, te recuerdo. Diego Valencia, sacristán de otra parroquia, ha muerto a machetazos. El objetivo era Juan José Marina, el párroco de La Palma. El asesino, 26 años, un tal Yesin Canza, está detenido y la Audiencia Nacional investiga el asunto como un acto terrorista.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Bajo un total secretismo y sin dar a conocer quiénes son los elegidos, solo sabemos que ya hay un grupo de españoles, pocos, seleccionados para probar el dinero del futuro. El euro digital, que va a cambiar realmente cuando el euro digital sea ya una realidad.
Hasta ahora, los bancos tienen controlados a sus clientes y con el euro digital, gran parte de este control pasaría al Banco Central.
Porque se de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
9, 16, 17, 27 y 31. Soles 1 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Bueno, hasta ahora estaba previsto que te resumiese un día en el que se seguía hablando del discurso ridículo de la muchacha ayer en la Complutense, también el récord en el gasto mensual de las pensiones, de la Copa del Rey, que pasa el Barça, pero la realidad es que poco antes de las 9 de la noche una noticia lo cambiaba todo. De hecho, interrumpían la retransmisión de Tiempo de Juego para que tú la contases.
Por desgracia, tenemos que interrumpir ahora mismo Tiempo de Juego para contar una mala noticia situada en Algeciras. ¿Qué ha pasado, Ángel?
Oh, una noticia atroz, con toda la calma, que seguimos investigando. Última hora, un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras. El autor está detenido, se trata de un individuo al parecer de origen magrebí, armado con un cuchillo de grandes dimensiones.
El ataque en dos iglesias finalmente de Algeciras, San Isidro y La Palma. El fallecido, el sacristán de La Palma, que era asesinado en la Plaza Alta, en el centro de la ciudad de Algeciras. Hay testigos que lo vieron todo.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán. Pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado. La ha dado 2 veces con el machete, con lo que llevara en la mano, y la ha matado. Y desde aquí, desde el bar, lo he visto. Estarían en la iglesia dentro y han salido todos corriendo y al que ha pillado, pues, al sacristán.
Don Diego Valencia, se llamaba el sacristán.
Y poco a poco se iban conociendo datos de la investigación que te iba actualizando a lo largo de la noche nuestro jefe de interior, Juan Baño.
Juan Baño, buenas noches de nuevo.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Pues la última hora es que en este momento se está llevando a cabo el registro de la vivienda de este individuo en Algeciras. Es un ciudadano marroquí, tiene 26 años y, bueno, no tiene antecedentes. Y la policía está, claro, ante la duda que tenemos todos, ¿esto qué es, no? ¿Qué naturaleza tiene? Puede ser que tenga, pues, una radicalidad extrema unida a algún estado mental especial o singular que le haya llevado a hacer esta barbaridad.
El padre salesiano Antonio Rodríguez se encuentra herido, era el que celebraba misa en San Isidro, y don Juan José Marina es párroco de La Palma, la otra iglesia, y es que allí, en Algeciras, todos se conocen.
Antonio, pues, es un sacerdote mayor, el pobre mío, pues, con 74 años, y pues un buen hombre, la verdad, y no, pues, ya digo, es salesiano. Y bueno, en este momento, pues, el corte ha sido en el por la parte de atrás, al parecer ha cogido una vértebra, y entonces ahora mismo lo están interviniendo en el hospital.
O sea que la herida es grave, ¿no?
Es grave, sí.
Y el fallecido,
bueno, hay que decir que este sacerdote está fuera de peligro.
Sí, es lo que hemos conocido ahora. El fallecido, lo decías, es Diego Valencia, sacristán de La Palma. Es el sacristán de a quien acabamos de escuchar, que estuvo en esta linterna, Juan José. Este sacerdote que escuchamos no estaba hoy en la iglesia. Y lo que te contaba después, la verdad es que no sabría ni cómo definirlo, pero pone los pelos de punta.
Si te digo la verdad, el cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Porque iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura, y lo único que puedo decir es que mi sacristán, pues, nunca me ha dicho nada de la vida por mí.
Es tremendo el relato. Brutal. Bueno, y poco después, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, se pasaba también por esta linterna.
Condenar la violencia. Además, todo tipo de violencia, y como dijo San Juan Pablo II, como confirmó el Papa Benedicto XVI, que en paz descanse, y el Papa Francisco, cuando esa violencia, pues, presuntamente se hace en nombre de Dios, pues es especialmente ofensiva y especialmente grave, porque es ciertamente tomar el nombre de Dios en vano.
Decía también Monseñor García Magán la importancia de no demonizar, claro, en este caso, ¿eh? Y bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, Ángel, nos vamos con un clásico, porque se cumplen 85 años del nacimiento de esta mujer que escuchamos, de Etta James.
En recapitulando los hechos, la radio en directo nos ha pillado en mitad de la linterna. A eso de las 7:30 de la tarde, un tipo de 26 años, magrebí, un tal Yesin Kanza, con una chilaba negra, se presenta en una de las parroquias del centro de Algeciras, la parte antigua del pueblo, en la provincia de Cádiz, lindando el campo de Algeciras, Gibraltar. Entra en la parroquia, en principio busca el párroco, de don Juan José Marina, en la parroquia de La Palma. Claro, ¿dónde vas? El follón, la discusión, la gente sale corriendo, le ven el cuchillo, él sale corriendo detrás de la gente y pilla literalmente al párroco Diego Valencia, al sacristán de la iglesia. Lo mata prácticamente en el acto. El hombre sigue corriendo, se planta en otra parroquia, en la parroquia de San Isidro, también en Algeciras, escena parecida. Aquí quien resulta herido es don Antonio, el cura, de esta segunda parroquia. Don Antonio estaba en principio herido grave, parece que ya está fuera de peligro, le ha pillado también por la espalda. Acto seguido, intenta huir, pero se arrodilla y se pone a rezar. A rezar, obviamente, a su islam, a su demencia enloquecida terrorista. Llega la policía local, lo detienen sin resistencia. Inmediatamente lo trasladan a la comisaría de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional abre ya causa automáticamente por atentado terrorista. Todo pinta, entre comillas, lobo solitario, un auténtico zumbao islamista, yihadista. No les hace falta que nadie les organice con un cuchillo, pues ya me contarás. El pánico, las escenas han tenido que ser terribles en un día frío, nevando incluso en esa bahía de Algeciras. Sí, sí, nevando en esa bahía de Algeciras. Y así ha caído la noche. Allí no queda un alma. El despliegue policial es importante. Y solo queda contar los hechos, contar las cosas con todo el rigor, llamar a la calma, rezar. Quien quiera hacerlo por el fallecido y por su familia. Y lo dicho, nosotros a lo nuestro, hacer periodismo y no alimentar más histerias, que bastante está este mundo lleno de zumbaos. Mañana más. Gracias, Isra.
A ti.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú eras Yolanda?
No.
¿Josefa?
No.
¿Esmeralda?
Lucía.
Eso, Lucía. En pocas ocasiones la vida te da tantas oportunidades de acertar como este viernes 3 de febrero. Porque llega la lluvia de millones de euromillones, con 100 premios seguros de un millón. Vamos, que toca sí o sí. Además, participas en el bote y el millón, que también toca sí o sí. Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para las lavadoras conectadas Haier, todas tus prendas son extraordinarias. Consiguen unos resultados profesionales de lavado y sus funciones de inteligencia artificial te ayudan a ahorrar energía. Y ahora, te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Haier. Consulta condiciones en haiereurope.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Hay que ver cómo pasa el tiempo, ¿eh? La cuesta de enero, carnaval en febrero, Semana Santa, los atajos, la operación bikini en mayo, las cervecitas en verano. Aquí no sé muy bien qué pasa. ¡Bum! ¡Susto de Halloween! ¡Y feliz Navidad! ¡Y ya está!
Si eres de ir rápido, eres de O2. Con velocidad 5G y la mayor red de fibra. Fibra y móvil con tecnología 5G por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Quieres dejar de pensar a qué hora pones la lavadora o el lavavajillas? Placas solares de Solideo y olvida las subidas de la luz. Es el momento de hacerlo. Solideo.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día, un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado por ver a Goyo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.